estimativa es tan sana. Conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 25 de enero de 2019. Saludamos a nuestro auditorio en el interior del país y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Yo soy Lourdes Martínez. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Bueno, se cumplieron 102 años de que el 23 de enero de 1917, en la ciudad de Querétaro, Congreso Constituyente, se aprobó ratificar el artículo 5 constitucional, que ya había sido aprobado desde la Constitución de 1857, pero tuvo agregados, tuvo mejoras, para eliminar al esclavismo y todas sus formas. Una de esas formas es el trabajo forzado, que consiste en que obligan a la gente a trabajar, pero no le pagan. Es otra forma son los servicios personales, que muchos jefes le dicen a sus empleados, ve y lava mi carro, y no le pagan ni le dan las gracias. Eso se llama también servicios personales, y todas estas eran formas que se usaban mucho en la época feudal, y aquí no se le conoció como época feudal, sino como caciquismo, ¿no? O sea, se le decía a los trabajadores, ve y trabaja en mi finca, y no les pagaban. Pues esas formas, Martín, se están dando actualmente, y uno de los casos graves que tenemos, y que hablamos con el líder del sindicato de trabajadores de la Universidad de Michoacán, Eduardo Tena, porque desde diciembre no les están pagando. Y no les están pagando ni prestaciones, ni nada, ni aguinaldo, ni nada. Entonces ellos hicieron un paro, pero las autoridades están utilizando todas las formas para debilitarlos, ¿no? Y el sindicato grande, comentan ellos, nos mandaron un comunicado, pues el sindicato fuerte, grande, pues está con la patronal, tolerando todo esto. Pero otra forma, vamos a tratar de comunicarnos con Eduardo Tena, vamos a dar un tiempo a ver si llega el compañero que estaba programado para venir de allá de la Universidad Nicolaita. Si no, vamos a tratar de comunicarnos vía telefónica con Eduardo Tena, porque pusieron banderas rojinegras el miércoles. Y curioso, ¿no? Porque coincide con el aniversario 102 de que en la Constitución se inscribe que está prohibido el trabajo forzado. Y ahora pues es hasta un delito penal federal y un delito internacional de lesa humanidad cuando lo cometen funcionarios públicos. Entonces, se está dando mucho en las universidades y en instituciones públicas que no le pagan a sus trabajadores por trabajo de vengado.
Sí, es un tema que se ha convertido ya de manera muy reiterativa, donde principalmente los gobiernos federales, estatales y hasta municipales utilizan estas prácticas para ocupar los servicios de trabajadores sin que haya una formalización de contrato por medio. Y aquí en el caso de los maestros allá en la Universidad Nicolaita, pues ya van más de 2 meses que están en esa condición. Y uno de los problemas que se aducen por parte del gobierno del estado es la falta del presupuesto que no se les ha estado otorgando el necesario, suficiente para poder resarcir este tipo de contratos, que además esto se suma a un problema que se está dando en las universidades, que es los regímenes de pensiones y jubilaciones, que prácticamente están desfondados. Entonces sí es un tema que hay que discutir, colocar en el centro del debate nacional, porque apenas se autorizó el presupuesto por parte del Congreso de la Unión y en los estados no se está ejerciendo, pero sobre todo la última reforma laboral promulgada el año pasado, el 1 de mayo, pues prácticamente tiene que irse convirtiendo en un instrumento para que todos los trabajadores tengan sus condiciones que establece la propia ley. Y en el caso de los contratos colectivos, pues hoy hablan de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, formalizar, incluso hace unos días el gobierno federal integró un grupo multidisciplinario institucional, dicen, encabezado por la Secretaría del Trabajo, el Secretario de Hacienda, el Seguro Social, para intervenir cualquier empresa de que estén haciendo este tipo de prácticas fuera del marco de la ley. Entonces vale la pena explicarlo muy bien y además que todos los trabajadores se acojan para exigir la inspección a las propias empresas, incluso en este caso las instituciones, para observar qué es lo que están haciendo.
Sí.
Porque eso está prohibido ya, incluso es penal.
Sí, que busquen el artículo 5 constitucional, porque muy pocas personas se remiten a ese artículo. Casi todos se remiten al 123 constitucional, pero ese fue el primer artículo que algo intentó hacer por los trabajadores, aunque realmente Benito Juárez y todos sus pues toda su corriente liberal no le prestaron mucha atención a los trabajadores, incluso borraron muchas cosas que ya se habían anotado en el artículo 5 en favor de los trabajadores, metieron mano negra, ya se habían aprobado y metieron mano negra. Pero en el constituyente de 1917 sí fue a fondo y finalmente aprobaron incluso hacer un nuevo artículo que no estaba en la iniciativa de Carranza, que es el 123 constitucional del trabajo y la previsión social. Vamos a hablar más adelante de eso, pero bueno, está relacionado también con las outsourcing, este tema de trabajo forzado, porque las outsourcing imponen casi siempre 12 o más horas de trabajo sin pago extra. Eso también puede considerarse trabajo forzado, o sea, porque la Constitución establece que más de 8 horas de trabajo o trabajo extraordinario te lo deben pagar. Todo el trabajo que realices después de 8 horas te lo deben pagar. Y las outsourcing establecieron esa modalidad de 12, 14 horas continuas o hasta 16 y sin pago, ¿no? Y tenemos aquí la visita de dos compañeros de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que son profesores de asignatura y pues hasta en las universidades oficiales se está usando a las outsourcing para explotar y sobreexplotar a los trabajadores, en este caso, pues de alta especialidad, ¿no? Si nos hacen favor de presentarse y platicarnos el problema, ¿cómo está?
Buenos días, mi nombre es Angélica Vargas Anaya, vengo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, soy egresada de la Universidad de la Carrera de Filosofía e Historia de las Ideas y de la Maestría de Derechos Humanos. Ahora soy profesora de asignatura.
Buenos días, mi nombre es Juan Antonio Díaz Torres, igual soy egresado de la misma universidad, de la Autónoma de la Ciudad de México, igual que mi compañera, de la licenciatura de Filosofía e Historia de las Ideas, y actualmente estoy por terminar la maestría en la UNAM, igual en Filosofía.
Bueno, y me decían, me mandaron su colaboración por escrito y me decían que pues están por outsourcing, no tienen futuro como trabajadores de base. ¿Qué están haciendo para tratar de salir de ese régimen semiesclavista?
Bueno, en un primer momento nosotros nos... Este régimen viene operando en la universidad desde ya hace más de 5 años y apenas hace 3 meses nosotros nos reunimos con otros compañeros que están contratados bajo el mismo régimen, que es el de profesores de asignatura, y nos constituimos como la Asamblea de Profesores de Asignatura, donde discutimos y analizamos nuestra situación para plantear una serie de demandas laborales frente al régimen en el que somos contratados, pero adicionalmente creemos que nuestra forma de contratación no solo sí atenta en general contra los derechos laborales y que se implementan en otras universidades, pero particularmente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde se creó como una universidad a contrapelo, a contracorriente de un sistema neoliberal, nos parece ahora paradójico que se tengan prácticas neoliberales contra los trabajadores. En ese sentido, nuestra apuesta también es no solo laboral, sino ayudar a la constitución de la universidad como sus primeros principios lo ofertaba. Y creemos que como profesores en general, no solo de asignatura, sino con los profesores de base, podemos ayudar a sacar a la universidad de este bache que ha, digamos, olvidado los principios de ciertas autoridades que hoy en día la gobiernan.
¿Ustedes tienen identificado sobre las licenciaturas con qué tipo de prácticas o participación de trabajadores en esta condición de contrato de outsourcing que vienen manejando?
Sí, mira, la situación es la siguiente. Los trabajadores que estamos en esta situación precaria solo somos los llamados trabajadores de asignatura, que somos alrededor de 300 trabajadores, 300 profesores. Después de nosotros, los demás trabajadores que son también profesores de base, trabajadores administrativos, todos tienen contrato y basificación. ¿Por qué? Porque desde un primer momento el modelo educativo de la universidad no solo planteaba una educación diferente y alterna, sino también una contratación de sus empleados diferente y alterna. Esto quería decir, por ejemplo, en el caso de los trabajadores profesores, que se les pagara de manera digna, un trabajo digno, que fueran trabajadores de tiempo completo para que ellos pudieran dar clases, dar tutorías personalizadas o grupales y sobre todo hacer investigación con remuneración de trabajo digno. Por eso su escala salarial es pareciera alta, pero en realidad es muy dignificante. Eso se estableció desde la fundación de la universidad, que todos los trabajadores tuvieran condiciones dignas de trabajo, no solo los estudiantes tuvieran condiciones dignas para acceso a la educación.
Perdón, ¿y cuál es la empresa que los contrata a ustedes para dar clases en la UASM?
No hay una empresa de por medio. Entonces, es la misma universidad.
El outsourcing es un tercero. Ajá. Entonces yo entendería que hay una empresa que los contrata a ustedes para venderle su mano de obra a la UASM. Porque el régimen de profesores de asignatura es un régimen, si realmente de trabajo precario, pero no es exclusivo de la UASM. Y además sí hay un contrato por tiempo determinado la mayoría de las veces, y que puede, yo en mi caso comentaba, duré más de 15 años como profesor de asignatura en la UNAM y nunca obtuve la base, ¿sí? Entonces yo creo que hay que hacer la distinción.
Ajá, sí, porque no es lo mismo. O sea, cuando te contrata un tercero, sí, que no es la universidad, sí es outsourcing o un intermediario, como lo establece la ley. Cuando te contrata la universidad, aunque sea un sistema eventual, pues ahora sí que es la universidad la responsable. Es directamente responsable de que no le estén dando los derechos, ¿no? Lo establece la ley. De hecho, yo transcribí, porque las autoridades laborales de la Cuarta Transformación nos están diciendo que van a hacer toda una reglamentación para poder actuar contra las outsourcing. Pero la realidad es que tienen elementos en la Ley Federal del Trabajo, tienen 7 artículos para actuar y no han hecho nada. Es del artículo 12 al 15D. Y realmente son omisas las autoridades laborales y las autoridades federales, porque la ley es muy clara cuando señala que siendo un tercero el que te contrata, es decir, un intermediario, empresa o particular, el patrón principal, que en este caso es la universidad, tiene responsabilidad. Pero si no hay un tercero, es la universidad directamente la responsable de que no les den la seguridad social, que no les den que incluye la seguridad social, servicio médico integral, desde básico hasta alta especialidad, medicamentos, que no les den derecho a la vivienda, que no les den derecho a todo el sistema recreativo, cultural, educativo de la seguridad social.
La estabilidad en el empleo.
Y la estabilidad en el empleo, que es una premisa. Y lo otro importante, las pensiones. Que las pensiones no solo son por vejez, que mucha gente cree que solo son eso, son por embarazo, por cualquier situación incapacitante para el trabajo. Esa es la seguridad social. Sí. Entonces, sí, eso es importante que ustedes lo tengan claro para saber hacia dónde enfocan su lucha, ¿no? Si ustedes demandan un outsourcing, la ley establece que es solidariamente responsable. Por eso digo que sí tienen elementos las autoridades laborales para actuar, pero no lo hacen por omisas y porque muchas instituciones sí tienen outsourcing y las están de alguna manera, pues no de alguna, de muchas maneras las están tolerando. ¿Y qué dice? Pues dice que cuando hay un outsourcing tú debes demandar tanto al outsourcing como a la institución o al patrón principal. Y te obligan a saber quién es el titular de ese outsourcing, ¿no? Pero en este caso, pues su demanda se debe dirigir al patrón titular.
Bueno, varios profesores demandamos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México debido a que precisamente nosotros no contamos con estabilidad. Y si nosotros pasamos, entonces ya nos contratan. El problema aquí es que la contratación, bueno, evidentemente solamente es por 6 meses, pero nosotros firmamos contrato regularmente. Cuando nos dan el contrato, lo firmamos, por ejemplo, si entramos en agosto, lo firmamos el último día de diciembre, o sea, los últimos días de diciembre. Es decir, no nos dan el contrato entrando. Por lo tanto, entonces no tenemos el acceso al ISSSTE, por ejemplo. Entonces, estamos demandando esto y algunas de las cosas que nosotros como profesores de asignatura y sobre todo como egresados de la universidad, es que tenemos pensados algunos proyectos para la mejora de la universidad, porque sabemos las necesidades que hay en la escuela. Sabemos que hay pocos egresados y también eso es algo que nos preocupa. Nosotros brindamos, por ejemplo, asesoría y tutoría y asesoramiento de tesis a los estudiantes sin paga y estamos, por ejemplo, algunas de las propuestas son aperturar más espacios de discusión y diálogo en la escuela, aperturar el índice de egresados en la universidad, promover la investigación y sobre todo la interdisciplinariedad, atención personalizada a los estudiantes, hablar un poquito de psicología positiva, utilizar aula invertida, garantizar el aprendizaje significativo y de calidad, dar seguimiento a cada uno de los egresados y sobre todo lo que buscamos es que los estudiantes cuando salgan de la universidad puedan incorporarse de una forma responsable e innovadora con competencias para que puedan laborar.
Un poco contestando la pregunta o la inquietud del compañero, sí estamos conscientes que nuestro sistema de contratación no es outsourcing. Estamos conscientes que en la asamblea tenemos bien identificado que el patrón sigue siendo la universidad y quien está violentando los derechos es la universidad. En ese sentido, nosotros sí hicimos nuestra lucha en dos francos. Por un lado, porque resulta que los contratos que firmamos no son contratos laborales, son contratos cívicos. Sin embargo, hay todas las condiciones para decir que hay una relación empleado-patrón. Tenemos horario de trabajo, respondemos a un jefe inmediato, tenemos el producto, tenemos la materia. En ese sentido, es que se demandó a la universidad. Ese es uno de los francos de nuestra lucha. El otro es que estamos peleando para que seamos incorporados al Sindicato Único de Trabajadores de la UACM. Estamos dividiendo nuestra lucha en dos francos. Por un lado lo legal y por otro lado lo político. ¿Por qué? Porque creemos que siendo parte del sindicato podemos tener una mayor participación en la vida de la universidad. No estamos pidiendo que el sindicato pelee por nosotros, sino siendo parte del sindicato llevar la lucha, que nos cobije, seguir dando la lucha, pero ya con una voz, porque hasta el momento de hoy, por ejemplo, la máxima autoridad de la Universidad Autónoma, que es el Consejo Universitario, no nos ha escuchado, ni siquiera nos ha dado el papel de interlocutores. hemos seguido los procesos correspondientes, hemos expuesto nuestro caso, hemos mandado escritos con acuses respectivamente que tenemos, y la universidad guarda silencio. Entonces, hasta el día de hoy, ni siquiera nos consideran interlocutores. Por eso es que la lucha la estamos dando en dos francos. Por un lado, lo legal, pero también por otro lado, lo político.
Uh-huh. Bueno, ahí en el Consejo Universitario hay un espacio para que cualquier integrante de la UACM, aunque no sea del Consejo, participe.
El foro universitario.
El foro universitario.
Sí, hay incluso un compañero nuestro, en diciembre, hizo un pronunciamiento para hacer público nuestra situación. Lo leyó en el foro universitario. El consejo universitario, en pleno, se paró y le aplaudió, pero respuesta no tuvimos.
Ah, perfecto. Bueno, pues vamos a estar pendientes. El tiempo, pues lo tenemos muy limitado. Tenemos una hora todos los sábados. Lo estamos chiquiteando porque hay tres invitados del día de hoy. Pero bueno, pues entonces nosotros seguimos pendientes de su lucha. Ustedes tendrían que llamarnos si existe algo nuevo, algo importante que decir. Con mucho gusto les abrimos nuevamente el espacio. Y vamos a publicar en el portal www.frecuencialaboral su colaboración. Ya se nos acabó el tiempo, pero rápidamente.
Sí, solo para cerrar, dos cuestiones que nos parecen lamentables, porque creemos que son de represión. La primera, en diciembre, antes de otorgarnos el aguinaldo, querían que firmáramos un contrato, porque ni siquiera los contratos los tenían firmados. Y dos, en esta nueva convocatoria, muchos de los participantes de la Asamblea de Profesores han sido cepillados.
Bueno, pues entonces eso lo incluyeron en su denuncia. Bueno, pues están abiertas las puertas para cuando lo requieran. Nos tenemos que ir a un corte porque ya nos pasamos de los 15 minutos y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Nos estamos poniendo de acuerdo aquí cómo le vamos a hacer para recuperar minutos, porque ya no está correteando el tiempo. Y el licenciado Luna tiene dos temas importantes que le pedimos que lo compacte en uno. Porque se dio un anuncio el viernes 24, o sea, el día de ayer, 24 de enero, por parte de el presidente López Obrador, en el sentido de que va a haber una reforma pensionaria, que ya lo había dicho hace dos semanas. El problema es que se va a basar en una propuesta empresarial. Y entonces, bueno, pues, ¿cuál es la diferencia? Si igual que en otras administraciones, la orientación es empresarial. Licenciado Luna, tenía el otro tema, era precisamente sobre la tercera edad. Entonces, pues tiene seis.
No, si es que no me vuelo.
Tiene cinco minutos para decirlo todo.
De hecho, son vinculantes. Pues el anuncio no es de que va a haber una reforma, sino lo que están diciendo, se están preparando cambiar el sistema pensionario, sobre todo porque ya están vislumbrando que para el 2024 es cuando empieza la primera camada de los llamados.
Si lo podemos cambiar de micrófono, porque está entrando un ruidito medio raro en ese.
Y en todo lo que pretenden. ¿Se podría cambiar de micrófono? ¿Por qué ese se oye mal?
Está bien. A ver si este se oye bien. Entonces empieza la generación Afores en el 2024. Y previendo esto, pues consideran que es necesario cambiar el sistema pensionario. ¿Cómo? No lo sabemos. Hay distintas aproximaciones que se tienen, principalmente por los de la CONSAR, pero aquí lo notable de esta decisión es de que dice que ya hay un acuerdo y que la propuesta es de los empresarios. Y también anuncia que los sindicatos están de acuerdo. Aquí la gran pregunta es ¿cuáles sindicatos? Para empezar. Y segundo, pues yo creo que los trabajadores pues nos tenemos que poner alertas porque los empresarios siempre que hacen una propuesta no la hacen en favor de los trabajadores, la hacen en favor de sus intereses. Claro. Y hasta ahorita lo que se ha demostrado es que las Afores actúan en favor de sus intereses, no de los intereses de los trabajadores. Tan es así que hay una desproporción entre lo que ganan los trabajadores por su acumulado que tienen y lo que ganan las Afores por este sentido.
Y también habría que preguntarnos cuáles empresarios están haciendo la propuesta, porque no es lo mismo un empresario industrial que realmente no gana propiamente con las Afores que un empresario financiero, bancario, dueño de Afore, que seguramente esos son los empresarios que están haciendo las propuestas, porque, pues ya lo decía yo en el libro que tenza con las Afores, realmente lo que no quieren es regresarnos el dinero. Quieren seguir especulando con él, que ya ahorita son 3.8 billones de pesos. Y el gobierno tiene la mitad de ese dinero. Paga intereses, pero regresar 1.5 o 2 billones de pesos que tiene el gobierno, entre 1.8 más o menos billones, pues es lo que no quieren. Que recuperemos ese dinero, y ya no para los trabajadores, para la seguridad social, para las instituciones que dan seguridad social, licenciado Luna.
Bueno, ya se acabaron mis 5 minutos.
No, todavía tiene uno.
No, pues es que realmente lo que dice usted ya con ese complemento.
Y, pero tenía otro tema, el de los adultos mayores.
Pues lo que pasa es que a nivel latinoamericano lo que se prevé es el rápido envejecimiento de la población, y ahorita en América Latina y el Caribe es aproximadamente el 16.8 de personas que rebasan los 60 años. Y un gran problema que se está presentando en América Latina, con distintos matices, es precisamente el problema pensionario y el problema de atención a la salud. Entonces se prevé que para el 2050 será el 25% de la población, es decir, una cuarta parte, que esté en este proceso, y sin que se asegure un sistema de salud y un sistema pensionario digno para los trabajadores. Por eso, a partir de esto, se generó en la OEA y después en la ONU un compromiso que tienen los gobiernos o los estados en América Latina, en el sentido de preservar, entre otros derechos, el de la salud, el de la educación y el de tener una pensión digna.
Bueno, pues nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Doctor Pantoja, muy buenos días.
Buenos días.
El doctor Luis Manuel Pérez Pantoja, H. Pantoja, bueno, es maestro, es catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciencias de la Salud para los Trabajadores.
La maestría en Ciencias...
En salud para los trabajadores. Sí. Bueno, él cada mes nos hace favor de orientarnos en temas de seguridad y salud en el trabajo, que también se conoce como seguridad e higiene, pero él no está de acuerdo con esa palabrita.
Ajá.
Y entonces hoy nos va a hablar de omisiones de la Secretaría del Trabajo para la inspección.
Para muchas cosas.
O sea, sí, bueno, sí.
No solamente, sí. Ojalá fuera una. Sí, efectivamente, queremos hablar sobre la salud de los trabajadores en este 2020, ¿no? Y para eso, pues, tenemos que hablar de qué es lo que ha pasado. Por lo menos, de la historia anterior, pues, hay, o se supone que debía de haber un parteaguas a partir del 1 de diciembre del 2018... que entra la nueva administración al gobierno federal, y de a partir de esa fecha es que hacemos los siguientes comentarios. Para empezar, pues efectivamente es la Secretaría del Trabajo quien, de acuerdo a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde vigilar todos los aspectos relacionados con el artículo 123 constitucional. Es decir, es la entidad del Ejecutivo que debe ver que se aplique la ley laboral, la ley del trabajo. Entonces, en ese sentido es que, digamos que personalizamos el análisis hacia lo que ha hecho o no ha hecho la Secretaría del Trabajo. mencionaremos algunas de las cosas que ha hecho. Continúa otorgando las estrellitas, como en el kinder, que le llaman distintivos a las empresas. ¿Sí? Continúan entregando el distintivo de empresa incluyente Gilberto Rincón Gallardo, distintivo de empresa familiarmente responsable, distintivo de empresa agrícola libre del trabajo infantil. Continúan con un programa de capacitación a distancia. Para trabajadores. Y se instaló la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lamentablemente se fue eso el 28 de abril del año pasado, se instala, pero hasta hoy no tiene programa de trabajo, o por lo menos no lo han publicado en su página de internet, que es malísima, por cierto. Se encuentra uno que la última actualización en algunos temas es del 2015. Ajá. Y pues para pena ajena en esa instalación de la Comisión Consultiva de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde las ponencias estrella del llamado Director General de Seguridad y Salud en el Trabajo fue presentar dos guías de atención para drogadicción y para la influenza. ¿Sí? Algo relativo a los accidentes y enfermedades de trabajo, cero. ¿Sí? Bueno, pero ya está instalada esa comisión. Continúa el llamado programa de autogestión de seguridad y salud en el trabajo, que le llaman empresa segura. Es decir, que la empresa se autoinspecciona. ¿Sí? No va al inspector federal, sino que por internet, por correitos electrónicos, dice si sí cumplo con esta norma, no cumplo. Ajá. Y haciendo eso no reciben inspecciones más que muy de vez en cuando, supuestamente para verificar. Continúa el sistema para informar a la autoridad laboral el nivel de cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, capacitación, adiestramiento, que le llaman Cumplilab. El 28 de agosto del año pasado desaparecieron a la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo del organigrama de la Secretaría del Trabajo. El programa de normalización de seguridad e higiene básicamente es lo mismo que tenían las administraciones anteriores. Lo mismo sucede con el programa de inspección del trabajo del 2019. Ajá. Algo bueno es que el 22 de noviembre del año pasado se iniciaron los trabajos de rescate de los restos de los 63 mineros fallecidos el 19 de febrero del 2006 de la mina Pasta de Conchos. Seguimos sin tener programa política nacional. Entonces, sigue lo mismo. No hay un cambio que distinga a la actual administración. Y habría que decir, hablamos de la administración directamente de los responsables de Secretaría del Trabajo, la Secretaria del Trabajo, los subsecretarios. Es decir, la responsabilidad tiene nombre y apellido. ¿Sí? Pues no nos augura un 2020 satisfactorio para resolver el grave problema que tenemos de accidentes y enfermedades de trabajo en México.
Bueno, pues ahí está el panorama. Estamos comunicándonos con Eduardo Tena. ¿Ya está en la línea? Ah, bueno, pues vamos a darle los buenos días al profesor Eduardo Tena, que está dirigiendo una lucha muy importante allá en Michoacán. Si nos dice los detalles, cómo ha sido y por qué no les pagan.
Buenos días, es un gusto y agradezco desde ahorita la oportunidad que me dan para poder manifestarme a través de su gran auditorio y darles a conocer la situación que está viviendo el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana. Primero quiero decirle brevemente que somos un sindicato con 81 años de existencia, que hemos sido un sindicato siempre en la defensa de los derechos laborales y la defensa de sus conquistas históricas. Hemos heredado de nuestros jubilados un contrato colectivo de trabajo importante, lo hemos mantenido, lo hemos enriquecido, y ese contrato es el que hoy nos encontramos nosotros defendiendo en contra pues de un grupo, la élite política, el grupo político, lo que nosotros estamos por llamar la élite política, que siempre está unida, ellos siempre hacen una coalición, no importa de qué partido sean, pero se unen para lograr intereses de partidos, tanto electorales como financieros, etcétera, etcétera. No estamos enfrentando nosotros el ataque permanente desde hace aproximadamente ya 2 meses y medio de parte de la propia rectoría de la universidad, del gobierno federal y el propio gobierno estatal. Crearon un sindicato blanco al interior de nuestro sindicato, cosa que está sucediendo en muchos sindicatos del estado y sé que también en muchos sindicatos del país, con la finalidad primero de dividir, debilitar a los sindicatos de lucha, a los sindicatos fuertes, a los sindicatos que defienden y que tienen la representación democrática.
Eduardo, ¿podría moverse? Es que se oye como entrecortado. Y si nos platica del miércoles que pusieron ustedes sus banderas a este momento, ¿qué ha pasado?
Nosotros no tenemos banderas, no vamos a estallar todavía la huelga. La tenemos programada para el 6 de febrero. Quien está en huelga es el sindicato hermano de profesores. Ellos la estallaron justamente este lunes, hace 8 días, estallaron la huelga. A nosotros estamos en la lucha por el pago de nuestras quincenas y prestaciones desde el mes de diciembre, que no se nos ha pagado absolutamente nada. Estamos nos quieren obligar, vamos, a que reformemos el régimen de jubilaciones y pensiones que actualmente tenemos de manera impositiva. Están siendo equivocados ellos al tratar de confundir un derecho al salario ya devengado sobre la firma de un convenio que nosotros estamos dispuestos a firmar. Ya hemos tenido asambleas generales que nos indican, nos mandatan a no firmar este convenio porque es muy lesivo para los trabajadores de la Universidad de Michoacán. Pero aclaro, nosotros no tenemos ninguna banderas colgadas.
Ah, ¿pero no les han pagado ni siquiera el salario?
No, ni quincena, ni todo lo que correspondía al aguinaldo, prestaciones accesorias.
¿Y no han explorado la posibilidad de recurrir al Código Penal para acusarlos por esclavismo? Porque es uno de las causantes de ese delito, retener los salarios.
Nosotros recurrido a todas las instancias legales, tanto nacionales hasta internacionales. De hecho, usted sabe, lo comenté, un compañero nuestro salió de a la ciudad de Panamá, donde del 25 al 30 hay reunión de la internacional de la presión sindical mundial, a la cual pertenecemos, y hay el ofrecimiento de que la presión sindical mundial, a través del doctor Mavrico, que es nuestro presidente internacional, pueda poner una queja a favor de nosotros en
¿y si puede hablar un poquito más fuerte?
También nuestro compañero sale el próximo lunes con las quejas de que años, la mía propia, para entregárselo a de la Piedra en Garra, en la ciudad de Mixla, derechos nacionales. Aquí en Morelos se nos están negando.
Perdón, Eduardo, es que no se oye casi.
Estoy tratando de permanecer en el mismo lugar, es que tengo
problemas.
Yo también, yo.
A ver, háblenos bien fuerte para ver si se escucha.
Fuerte, fuerte. ¿Ahí me oyes?
Se escucha sí, mejor, sí. Eduardo, te saluda Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Un abrazo, Martín, es un placer saludarte de lejos.
Había que explorar el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tú sabes que hay una visitaduría que ve los temas laborales y esta comisión también tiene facultades para poder intervenir en este que es una violación ya sistemática que se está dando contra los académicos, los trabajadores de las universidades.
Justamente ayer se suscribieron ya las quejas por parte de mis compañeros y mía propia. Yo lo hago en representación legal de todo el sindicato, pero también enviamos la de todo el Consejo General de Representantes de manera individual a la Ciudad de México. En Morelia se nos ha rechazado. Estamos cooptados por el gobierno estatal, insisto, y parte del gobierno federal y la propia rectoría. No, legalmente hemos hecho todo lo posible. Tenemos dos amparos ya aceptados. Tenemos también la denuncia en Trabajo y Previsión Social. Tenemos dos emplazamientos a huelga para el día 6 de febrero. Y bueno, legalmente hemos estado en todos lados, ¿no? Pero sí, o no avanzan, o avanzan lentamente y finalmente los perdemos. A mí me parece que, insisto, hay un intento de división fuerte en contra de los sindicatos y la intervención directa de los gobiernos estatales, e inclusive los federales, ¿no? A través de la Secretaría de Educación Pública.
Así es, Eduardo, pues ojalá recurra a la instancia penal para que pues este delito se califica como delito de lesa humanidad. Es un delito penal internacional cuando incurren los funcionarios en la retención salarial, y porque eso ya habla de trabajo forzado y que es una forma de esclavitud.
Así es. Nosotros ya hemos recurrido también a esta posibilidad. Está todo en trámites, es muy burocrático, se ha abierto una carpeta de investigación, pero no hemos llegado todavía al final, ¿no?
Bueno, pues nos tenemos que ir, el tiempo nos corretea, pero vamos a seguir pendientes de su lucha y vamos a publicar lo que nos hizo favor de enviarnos ayer para que más personas se enteren de este problema a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com.
Les agradezco mucho y un abrazo a Martín, por favor.
Aquí se lo damos.
Gracias, Eduardo.
Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos.
En la Secretaría de Marina te ofrecemos la oportunidad de prepararte en la Universidad Naval. Estudia una carrera de nivel licenciatura o técnico profesional en los establecimientos educativos navales ubicados a lo largo del país.
En nuestros centros de educación podrás obtener una formación científica y tecnológica.
Al inscribirte, recibirás más que educación integral de calidad, un proyecto de vida.
Visita el sitio www.gov.mx/Universidad Naval y conoce las opciones que tenemos para ti.
Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues tenemos llamadas, tenemos saludos. Les respondemos con un saludo a todos porque hoy sí, el tiempo no nos permite hablar más que de dos cosas. Uno, ¿qué está pasando en el ESME? Que nos platique Martín Esparza.
Sí, tenemos varias actividades que estamos llevando a cabo. Una es en el marco de la implementación de la nueva reforma. Hoy tenemos que hacer un padrón electoral. Y entonces estamos ahorita en la credencialización de todos los trabajadores activos y jubilados que forman parte del sindicato. Entonces está, hay un programa, está, hay visitas en las divisiones y también va a ser aquí en la División Centro. Por otro lado, tenemos una actividad el próximo día, el día jueves, donde está un foro internacional sobre ONSOR, sin creer lo que estábamos tocando, y vale la pena que podamos acudir. Va a ser en el Palacio de Minería, calle Tacuba número 5, en el Centro Histórico. Habrá, además de secretarios generales de distintos sindicatos mexicanos, voy a estar ahí también en el evento, van a venir dirigentes sindicales del Cono Sur, porque también en toda América Latina hay un proceso de esta naturaleza de implementación desde hace muchos años de la explotación de la fuerza de trabajo. Y también nosotros como sindicato el día miércoles 29 llevaremos a cabo un mitin en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a las 11 de la mañana. Tenemos varios asuntos ahí pendientes y uno que nos interesa explicarle a la auditoría, a nuestros compañeros, es la demanda que interpusimos en contra del SUTER, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que es el sindicato de la empresa de clase mundial, de la CFE, que cobra como si fuera mundial, pero el servicio se ha deteriorado. Y ahí hay una audiencia sobre un grupo de trabajadores que demandó el año pasado la nulidad del proceso electoral intermedio, que era lo que decía aquí este compañero Eduardo Tena, como la intervención del gobierno federal para poder organizar grupos y demandar nulidad de los procesos, cuando acá quien desarrolla los procesos electorales en el ESME son los trabajadores con voto directo y secreto, y hubo participación incluso de organizaciones que estuvieron presentes en el desarrollo de todo lo que es nuestra jornada electoral. Y también, bueno, señalar que después de muchos años, desde el 2016 prácticamente, la demanda contra el SUTER no prosperaba. Hasta ahorita empezamos a presionar. Ese expediente del convenio de limitación de zonas entre los dos sindicatos fue sustraído del archivo de la Junta Federal por el gobierno, el narcogobierno de Felipe Calderón, que al frente estaba el sinvergüenza este de Javier Lozano Alarcón, que anda muy activo en su cuenta Twitter, cuando fue uno de los peores secretarios del trabajo de este país. Sustrajeron el convenio, ya lo hicimos valer porque está una copia de ese convenio, un original, está en el Archivo General de Notarías, porque además, como se dio, fue ante notario público y después se depositó en la Junta para elevar al laudo. Ya nos notificaron esta semana que la audiencia será el próximo 4 de febrero en las instalaciones del Archivo General de Notarías para llevar a cabo el cotejo. Ayer se le notificó al SUTER, ya está asignado el actuario, se ha mandado el documento al director general del Archivo General de Notarías para llevarlo a cabo. ¿Esto qué es lo que seguiría después? Que la Junta acordara. Y aquí es un tema más de político que jurídico. Sabemos que todo lo que hizo Calderón en el marco del decreto de extinción lo hicieron de hecho, pero no de derecho. La Corte les tuvo que hacer la plana para violentar los derechos de los trabajadores de un sindicato que ha cumplido 105 años en este país. Por eso a nuestros compañeros y a todos los que han venido siendo solidarios con el ESME a lo largo de todos estos años, les decimos que vamos en ese proceso por recuperar nuestra zona y materia de trabajo. La ley de la industria eléctrica es muy clara, dice que todo el tema del sector eléctrico, las empresas que crean, no tiene exclusividad sindical. Y aquí también pues hay que preguntarnos en tema de derecho, ¿quién es el que tiene la primicia de poder hacer las actividades? El que es primero en tiempo, es primero en derecho. Y el ESME prácticamente históricamente ha sido el que ha desarrollado la infraestructura eléctrica en el país, lo que hizo creer Calderón a todos los mexicanos con ese ilegal decreto, que se había extinguido la empresa, cuando la empresa es una industria, no es una empresa de hacer zapatos, sino es una industria integrada desde la generación, transmisión, distribución, comercialización de energía eléctrica, y esa actividad se sigue haciendo. Fue lo que confundieron y le acomodaron la plana a los ministros de la Corte, que por cierto todavía hay ministros ahí, que son los que el 30 de enero del 2013 revocaron el amparo que nos regresaba a todos a trabajar con CFE como patrón sustituto.
Y hay una en Gobernación.
Hay una en Gobernación.
Que es titular, entonces, ¿sí? Que fue la que
conocen.
Ilegal, violaron la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.
Y conocen perfectamente, y tiene que ver también con la parte de la subcontratación y el outsourcing, sacar a trabajadores con contrato colectivo de trabajo para meter trabajadores sin contrato colectivo de trabajo, incluso hasta extranjeros trajeron que sin seguridad social, y documentamos los cientos de accidentes mortales que hubo de meter estas empresas a hacer el trabajo de nosotros. Entonces es una lucha importante, y invitarlos también a todos a una gran movilización que tenemos programada para el día 31 de enero. Vamos más varias organizaciones, es a las 16 horas la marcha Encuentro Nacional de Dirigentes del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, y son varios temas en esta marcha. Uno es el tema de la seguridad social, es el respeto a la autonomía y a la libertad sindical, sobre todo el tema de los salarios, porque hoy, pues sí, el salario mínimo se dio un buen incremento, pero los salarios contractuales, pues resulta que quieren tasarlos a partir de que la inflación, como cerró a 3.1, es lo único que vas a poder tener de incremento al contrato, al salario del contrato colectivo de trabajo. Entonces, son varios ejes de lucha que los estamos convocando a todos para esta importante movilización del Ángel de la Independencia del Zócalo el próximo 31 de enero a las 16 horas.
Bueno, ya en otro tema, pues yo lo que recomendaría a todos los trabajadores es que lean, y casi casi es hasta obligatorio aprenderse de memoria el artículo 123 constitucional, por lo menos las generalidades, para saber dónde encontrar qué tema. El artículo 5, que están directamente relacionados con los trabajadores, que cumplen, bueno, el caso del 123 por primera vez se incluyó en una constitución, fue ejemplo en el mundo, y fue el artículo 123 constitucional. Consta de 30 fracciones y todas ellas muy importantes. Han ido modificándose, pero algunas para peor, pero la verdad es que vale la pena saber qué constitucionalmente que nos ampara. Una cosa de la que nos ampara la Constitución es el derecho al trabajo digno y decente. ¿Qué implica esto? Pues tener un salario suficiente, tener un horario de trabajo de 8 horas, y pasadas esas 8 horas, que nos paguen las horas que se trabajan extra, que no haya un exceso de horas de trabajo, porque eso puede generar accidentes, puede generar enfermedades, es parte de la previsión social, es decir, lo que prevé cualquier problema de salud, de higiene, de bienestar para los trabajadores. Y entre otras cosas, de ahí se deriva la Ley Federal del Trabajo, que establece en su artículo 12, precisamente sobre las outsourcing, que dicen las autoridades que van a esperar hasta que haya una reglamentación cuando no lo necesitan, porque ya hay cosas en la Ley Federal del Trabajo que les permite actuar. Y para empezar, pues ellos son los que contratan al mayor número de outsourcing en el gobierno federal y en los gobiernos locales. Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otras personas para que presten servicio a un patrón. No serán considerados intermediarios sino patrones las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que se deriven de las relaciones de sus trabajadores. En caso contrario, serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras y servicios por las obligaciones contraídas con los trabajadores. Es el artículo 12 y 13. Con esos tendrían suficiente para actuar. O sea, si eres intermediario o si eres patrón, no importa. Si estás contratando gente, tienes obligaciones patronales. Y no puedes decir, no, él es el que las tiene. No, son los dos, el que contrata el outsourcing y el patrón. Ya no me da tiempo de leer los otros artículos porque ya es hora de irnos, pero es del artículo 12 al 15D. ¿Sí, Mateo?
La semana pasada hubo un conflicto allá en Tuxpan, Veracruz, precisamente con una empresa que va a construir una planta muy grande, es Iberdrola. Pensábamos que ya se había terminado la época de los panistas neoliberales.
Y españoles.
Pero resulta que van a cerrar una termoeléctrica de la CFE, que es la termoeléctrica Adolfo López Mateos, que es una termoeléctrica muy grande de más de 3.000 megas, pero para sustituir esa, pues le dieron el contrato a Iberdrola, ¿no? Entonces ya está ahí el emplazamiento por parte de un sindicato de la zona, que está en federal en materia de construcción. Pero resulta que quien trae el contrato para la ejecución de la obra es el SUTER también, o sea, que es el que administra el outsourcing, porque incluso estaba yo revisando.
Son patrones y líderes sindicales, como
estaba yo revisando la licitación, y cuando saca la licitación la Comisión Federal de Electricidad dice, la empresa que gane deberá de contratar con el SUNTER todo el tema de las labores. O sea, ya viene dirigida desde la propia licitación, cuando la ley es muy clara. Entonces se enfrentaron ahí un grupo de la zona, de transportistas, pararon y atravesaron ahí camiones, maquinaria, están en ese conflicto, y creo que son de los temas que se tienen que resolver. O sea, claro, no pueden seguir las mismas condiciones en las que los panistas y priistas dejaron este país.
Y que sean las propias autoridades las que alienten este sistema, ¿no?
Y además identificamos casi 150 empresas que están en el sector eléctrico que no tienen contrato colectivo de trabajo. Todo es puro outsourcing y quien lo administra es el SUTER.
Es hora de irnos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.